Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Todos los años, por desgracia, con la llegada del verano empieza la temporada de incendios. Este, por ahora, el más grave, es el que se declaró el lunes en la comarca del Bajo Ebro, al sur de la provincia de Tarragona. Los expertos dicen, nos contaban aquí en La Linterna el pasado viernes, los propios bomberos que, ojito, con la vegetación, con las lluvias de este año. El del Bajo Ebro comenzó en las inmediaciones de Paúls y durante varios días mantuvo confinados a casi 20.000 vecinos de la zona. Ayer comenzaron a llegar buenas noticias, por fin, el viento ya no soplaba tan fuerte, incluso llovió. Eso permitió que los bomberos dieran por estabilizado el fuego. Claro, el siguiente paso, una vez estabilizado, es su extinción para que quede absolutamente bajo control. En esas estábamos esta tarde, a la espera de la siguiente actualización sobre la evolución del incendio ya acotado y esperando que termine, cuando poco antes de las 7 saltó la noticia. Un técnico forestal muere al precipitarse al vacío por un barranco. En ese momento no hubo detalles, pero según avanzaba la tarde hemos sabido que es Antonio Serrano, 46 años, un hijo de 10. Formaba parte del equipo de prevención activa forestal de Granollers, en Barcelona. Trabajaba intentando consolidar el perímetro del flanco derecho del incendio. En concreto, Antonio estaba junto a sus compañeros entre Paúls y Alfara de Carles, cuando de repente ha cedido una roca de gran tamaño que le ha arrastrado en caída libre y ha muerto. Lo explicaba esta noche el inspector de bomberos de la Generalitat, Joan Rovira, desde el centro de mando en Tortosa.
Han intentat fer-ne l'extinció.
Intentaban extinguir el fuego. Estaban montando una línea de agua para asegurar esa extinción. Y mientras esperaban, se ha producido un desprendimiento de una piedra de unas dimensiones considerables que le ha arrastrado a una zona que ha resultado ser un precipicio con una caída libre de más de 20 metros.
Una caída libre de más de 20 metros.
Imagínate la escena. Los compañeros que ven cómo se desprende una roca, se lleva por delante al bueno de Antonio. El inspector Rovira explica la desesperación al ver cómo todos los esfuerzos por rescatarle y por salvarle la vida han sido en vano.
A pesar de los esfuerzos iniciales de las primeras dotaciones de todos los compañeros que estaban allí, a pesar de la activación de nuestro grupo de apoyo sanitario y a pesar de las primeras intervenciones en el hospital de Tortosa, el resultado ha sido la muerte.
A menudo cuando hablamos de incendios, hablamos de hectáreas quemadas, de vecinos desalojados, confinados, pero olvidamos que hay cientos de bomberos, de técnicos, hombres, mujeres que se juegan literalmente la vida. Esos agentes, esos bomberos, policías, guardias civiles, mossos, técnicos forestales como Antonio. La Generalitat ha anunciado que mañana se guardará un día de luto en su recuerdo mientras sus compañeros siguen en el monte, ojo, para terminar de extinguir el fuego. Los compañeros continúan. Ahora mismo, como es lógico, tienen la cabeza en el desgraciado accidente que ha sufrido Antonio.
Para el cuerpo de bomberos es una tarde triste, una tarde de dolor, y lo que nos preocupaba del incendio ha pasado a segundo plano porque hemos perdido a nuestro compañero. Nos ha dejado en una situación de tristeza y de desconsuelo.
Fíjate, creo que no somos conscientes de lo que supone luchar contra uno de estos grandes incendios, la heroicidad de esos hombres. Desgraciadamente, cada verano nos enfrentamos con la misma realidad. En esta ocasión ha sido en Tarragona. Hemos tenido que lamentar la muerte de un técnico forestal. Sé que lo decimos todos los veranos, pero no está de más recordarlo. La prevención es fundamental. Los fuegos se apagan en invierno y en primavera. Y tengamos todo el cuidado del mundo. No provoquemos una catástrofe. Del exterior, Benjamín Netanyahu ha finalizado su visita oficial a Washington sin novedad sobre la negociación del alto el fuego en Gaza. Ayer a estas horas te contábamos que los palestinos estaban dispuestos a liberar a una decena de rehenes, no sé si vivos o muertos, como gesto de buena voluntad. Hoy no ha habido ningún movimiento en esa línea. Antes de regresar a casa, el primer ministro israelí ha lanzado un mensaje. Si llega a entrar en vigor un alto el fuego y jamás no lo respeta, volverán a utilizar la máxima fuerza.
Si conseguimos la paz a través de la negociación, bien. Si no se alcanza en 60 días de conversaciones, lo haremos usando otros medios, usando la fuerza de nuestro heroico ejército.
En cuanto a la otra guerra, la de Ucrania, Rusia asegura que hoy ha interceptado 3 drones en las inmediaciones de Moscú y otra veintena más sobre otras ciudades. Horas antes, se reunían en Malasia el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y su colega estadounidense, Marco Rubio, para hablar de las conversaciones de paz. Rubio dice que ha sido un diálogo franco y que quizás hay una base sobre la que puedan avanzar.
Seguiremos haciendo todo lo que podamos de manera constructiva para poner fin a esta guerra. Compartimos algunas ideas y comentarios que comunicaré esta misma noche a Washington por teléfono. Quizás haya una base sobre la que podamos avanzar.
Entre tanto, Volodymyr Zelensky ha vuelto a recibir hoy el respaldo de los aliados europeos en una cumbre en Roma. Allí, los socios se han comprometido en invertir más de 10.000 millones de euros, un dinero que en el caso de España se articulará a través de una oficina de nueva creación que ha anunciado Pedro Sánchez.
La creación de una oficina para la reconstrucción de Ucrania dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de España. Y dos, celebraremos antes de finalizar el año un encuentro mixto entre España y Ucrania, también un encuentro empresarial para que aquellas empresas que estén interesadas en poder contribuir a la reconstrucción de Ucrania, presente y futura, pues se puedan desplegar sobre el territorio y conocer también cuáles son las oportunidades.
Perdón por el sonido, pero es tal cual. Lo ha grabado con el ruido de fondo. Volvemos a casa porque a partir de mañana llega un cambio de tiempo radical, una bajada de temperaturas de hasta 10 grados que, ojo, trae una dana que nos va a acompañar hasta el domingo y que puede dejar fuertes tormentas. La EMET ha activado las alertas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Tras unos días de pleno verano, nos tenemos que despedir del calor. Llega una nueva dana que va a dejarnos tormentas, granizo y una bajada generalizada de las temperaturas en casi toda España. Lo ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología. Lanza un aviso sobre el riesgo que puede generar este nuevo temporal y las zonas más afectadas. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Hay que extremar las precauciones, sobre todo en el norte de la península, Asturias, País Vasco, también al este de Castilla y León, a Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, también a la Comunidad Valenciana, sobre todo al norte de esta comunidad, ¿no? Es esa zona del norte y también en parte del este del país donde mayores precipitaciones esperamos tanto el viernes como el sábado.
Y es que habrá una bajada de los termómetros de hasta 10 grados, aunque lo que más preocupa es, como alertan desde la EMET, esas tormentas fuertes que pueden llegar con granizo, con rachas fuertes de viento y sobre todo con chubascos muy fuertes, un temporal que eso sí nos irá dejando a partir del domingo.
Y aunque estamos en pleno verano, ya está a la venta la lotería de Navidad. Muchos aprovechan las vacaciones para comprar algún décimo allí en su lugar de destino. Este año se ponen a la venta 5 series más que el año pasado. Sefi García.
198 de décimos, por tanto, lo que supone 3.970 millones de euros. El 70% se repartirá en premios. Este año los ilustra la Natividad de la Virgen de Juan García Miranda, un cuadro elegido en colaboración con el Museo del Prado para difundir la cultura de nuestro país. En verano se vende un 10% del total de los décimos. El inicio de la venta veraniega se anima con una campaña que va al meollo de lo que significa para la sociedad española la Lotería de Navidad. Jesús Huerta es el presidente de Loterías.
Por encima incluso del detalle económico, de las compras, de las ventas, de las cifras y de los números, cuando compramos un décimo en vacaciones, siempre pensamos en otro. Ay, este me lo voy a llevar para mi familia o este para los compañeros de trabajo que he estado aquí, ¿no? Por lo tanto, se conviene en un vehículo de decir, me he acordado de ti, nos queremos, estamos juntos. Esa sensibilidad de compartir, de unir a las personas, es parte de la magia que tiene el décimo en verano.
El décimo sigue costando 20 euros.
Hay personas que llegan al mundo con las cartas marcadas, con problemas incluso antes de nacer. Me refiero a las enfermedades hereditarias, las que tienen un alto porcentaje de transferirse de generación en generación. Un doble castigo que golpea tanto a padres como a hijos. Es el caso de la distrofia muscular facioescapulohereditaria, una enfermedad genética que causa debilidad muscular progresiva y que afecta sobre todo a los músculos de la cara, los hombros, la parte superior de los brazos. Estamos hablando de una de las cerca de 7.000 enfermedades raras que hay catalogadas en España y que tiene una prevalencia aproximada de un caso por cada 20.000 nacimientos. Hoy, el lazo a la linterna de la mano de CINFA lo pone Paloma Serrano con nuestra historia de lucha del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Fijaos, gracias a CINFA conocemos la historia, las historias de Óscar, Eva y sus hijos. Una familia en la que la distrofia muscular facioescápulo hereditaria irrumpió como lo suelen hacer este tipo de enfermedades raras, de manera silenciosa. Óscar, el padre de la familia, había hecho vida normal hasta que a los 40 años comenzó a notar que ciertos problemas de salud se agravaban.
Son dificultades musculares y en mi caso, por ejemplo, en los tibiales anteriores. Me dificulta levantar el pie cuando ando. Es una enfermedad un poco sibilina en la que el cansancio hace presencia, entonces es como le dicen en la asociación, pues que parece que estás todo el día cansado, se te hace el día como más largo.
Óscar comenzó a tener síntomas muy parecidos a los que su hermano padeció antes. Pero la cosa no quedó ahí. A los problemas de Óscar se unieron los de su hija pequeña, Iraya. Sin tener certeza sobre qué había detrás de todo aquello, decidieron enviar muestras de ADN a un laboratorio de Estados Unidos. El mensaje de vuelta reveló el diagnóstico: distrofia muscular facioescápulo hereditaria.
Mandamos una muestra de saliva a Estados Unidos y nos dieron un diagnóstico un poco... había que descifrarlo porque era en términos genéticos, y entonces la asociación nos ayudó y entonces vimos que podía ser la enfermedad, y con ese informe de Estados Unidos ya fuimos donde el neurólogo.
Y a partir de ese momento, la vida les obliga a cambiar de costumbres, rutinas, en definitiva, a cambiar de rumbo. En el caso de Óscar, una de sus principales preocupaciones era su empleo. Trabajaba en un taller en Vitoria y, afortunadamente, su empresa no dudó en adaptarle su puesto de trabajo.
Trabajo en el taller y ya últimamente ahora me han adaptado el puesto, un puesto un poco combinado entre oficina y taller, para adaptármelo. Porque a través de los médicos de empresa y así, pues... recomendaban como que no podía estar 8 horas de pie por el tema del cansancio y así, y me lo han adaptado.
Qué bueno. Para Iraya, que ahora tiene 12 años, la cosa ha sido más difícil. Su caso es sintomático desde el principio y aunque le planta cara como puede, fundamentalmente con la ayuda de sus padres, la distrofia que padece no le permite seguir el ritmo previsto para una niña de su edad. Ellos viven una situación que, como explica Eva, la madre, una familia nunca acaba de acostumbrarse.
Hay días que lo ves todo normal, tiras para adelante, sabes que hay dificultades, pero las intentas afrontar como puedes. Y hay días que lo ves todo negro y la cosa se pone más complicada, ¿no? Sobre todo cuando ves más sufrimiento o ves una nueva dificultad. Esos días son los más duros, ¿no?
Pero la vista está puesta en el futuro, en los ensayos clínicos que se están realizando y en la esperanza sobre todo de que algún día llegue el tratamiento que permita a Iraya, a Óscar y a todos los pacientes de esta enfermedad rara vivir mejor. Bueno, una investigación que conoce la doctora Nuria Muelas del Hospital de la Fe en Valencia. Ella es además la presidenta del Comité Científico del Registro de la Distrofia Facioescápula Hereditaria.
Estrategias terapéuticas para inhibir el DUX4 emplean tecnología de oligonucleótidos antisentido y ARN interferente. Son los ensayos Avidity Fortitude y Aro DUX4. Se acaban de presentar recientemente resultados del fase 1-2 del Fortitude que han demostrado beneficios en escalas funcionales, calidad de vida y biomarcadores.
Pero hasta que llegue el día en el que la cura o el tratamiento sean una realidad, las encargadas de apostar por el bienestar de los pacientes son las asociaciones. Mira, en este caso, la Asociación Española de Distrofia Facioescapulohumeral.
Nos orientaron desde el principio cuando no sabíamos en qué consistía la enfermedad, qué podíamos esperar, cuáles son los pasos que teníamos que dar para el diagnóstico genético y demás. Y sobre todo porque nos mantienen, pues eso, el apoyo de no estar solo, que siempre viene bien, de las dudas que van surgiendo y el no sentirte solo en algo que estás solo.
Esa es la gran labor de estas asociaciones. Acompañar a los pacientes, un trabajo que en gran medida sale adelante gracias al apoyo de organizaciones como CINFA, que financian a estas fundaciones, a estos grupos, con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, los pacientes y sus familias. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de lucha del día.
Hasta mañana.
Chao. postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Esta mañana he tenido la ocasión de participar en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial. Viajar al Escorial viviendo en Madrid en verano es una maravilla. Más allá del concepto imperial de la localidad, de poder pasear junto al monasterio, bajo las faldas de la sierra y con un puñado de grados menos, merece la pena. Pero si el motivo es acudir a un curso de verano en el que se abre un debate sobre la importancia de contribuir a la cultura de la defensa en España en un momento como este, la oportunidad es inmensa. Junto a los mejores ponentes, Ángel, tú has estado allí también, he tenido la oportunidad de participar en un debate sobre la trascendencia de que la ciudadanía española entienda el momento en el que estamos, la importancia de nuestras Fuerzas Armadas, la excelencia de nuestros militares, la necesidad de pensar como ciudadanos qué queremos ser de mayores, no solo España, sino Europa. Cuando desde el poder político se nos hurta este debate, que en Europa está en el día a día, es importante que la universidad se ocupe de atraer voces que nos ayuden a entender nuestra época. Esto es lo que ha sucedido hoy en El Escorial. De manera que mi obsesión por fortalecer la sociedad civil y que los ciudadanos encontremos argumentos que nos permitan fortalecer nuestra forma de pensar, nuestra forma de estar en el mundo, quiero agradecer a la Complutense la oportunidad de contribuir humildemente y desde el periodismo a una de nuestras funciones, que es aportar información, datos, reflexión a la ciudadanía. Algo que en la linterna se hace cada día y en ese plan.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Alba Gutiérrez.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Que hoy no quiero empezar hablando de casquería, creo que tenemos bastante ya con lo que tenemos a diario. Hoy me quiero centrar en Gaza, hoy nos hemos ido hasta allí, hemos hablado con el reportero de guerra, Hernán Zin, porque en las últimas horas el ejército israelí ha matado a 23 personas en una zona de reparto de comida en Gaza, un día más. Entre los muertos hay al menos 9 niños, según fuentes palestinas. Y todo ello en un día en el que la Unión Europea e Israel han anunciado un acuerdo para permitir la entrada de ayuda humanitaria a gran escala en la franja. Este reportero, Ángel, nos ha hecho una foto de todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando, la bondad que tienen los niños.
Y cada vez son más jóvenes, pues nos los van matando, ya son chavales de 19 años, que aparte de dar de comer a sus familias, de buscar un punto para cargar la cámara, se suben a lo más alto para mandar las imágenes por internet. El lunes fueron los exámenes para el acceso a la universidad, fue la selectividad en Palestina. Pues lo están haciendo por internet. Más de 10.000 adolescentes están en medio de un genocidio, pasando hambre. Si hay un ejemplo de resiliencia, es lo que veo todos los días a través de lo que me mandan, ¿no?
Increíble, haciendo la selectividad.
Es increíble como parece que la vida sigue.
Sí, sí.
Brutal.
Parece como si no pasara nada y aún así seguimos teniendo que contar noticias así. Y todo ello, como te cuento, en un día en el que parece que hemos estado más o menos tranquilos, pero bueno, ha tenido que venir Julio César Herrero para provocar un conflicto internacional en este programa. No podía ser en otro, Julio.
Por si Donald Trump no se basta por sí solo.
por si no estuviera tuiteando ahora, pues ni más ni menos ha sido con el presidente de Estados Unidos.
Pues mira, hoy se lo va a llevar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Verás tú el conflicto internacional en el que voy a meter al programa este del Más de un Millón. Por preguntar al presidente de Liberia dónde ha aprendido a hablar tan bien el inglés cuando es el idioma oficial del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
salvando las distancias.
Es que el vídeo es...
¿Te imaginas al rey de España o al presidente de España que le diga a la presidenta de México o al presidente de Colombia o de Chile, oye, ¿dónde ha aprendido usted a hablar español? Es que es lo mismo.
Sí, sí, o sea, es que
es lo mismo.
La escena, cuando yo he visto el vídeo esta mañana, era... Es que no daba crédito. En fin, al final no nos podemos despegar de la casquería y para eso pues recurrimos a los mejores. Beatriz Parera, del Confidencial, nos ha aclarado qué puede contener ese informe de la UCO por el que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha pedido al Congreso y al PSOE las cuentas de Ábalos.
La UCO está precisamente ahora mismo preparando un informe mucho más completo que los que ya hemos visto hasta el momento sobre el patrimonio de Ábalos, se han encontrado con este desfase que no tiene, en principio, pues mucha explicación. En mi opinión, yo creo que lo que apunta a este desfase es más bien a la existencia de cuentas que hasta ahora quizás se desconocían de Ábalos y donde a lo mejor podremos encontrar pues ese dinero que presuntamente cobró de comisiones irregulares.
Veremos qué sale en esas cuentas.
Ya
a ver qué le dicen al Supremo. Y entre tanto informe de la UCO, ya nos hayamos olvidado, Ángel, de que Santos Cerdán lleva 11 días en la cárcel, en Soto del Real. Ahí estuviste tú. El exsecretario de Organización del Partido Socialista, del PSOE, que te recuerdo, al que varios ministros se referían como una magnífica persona.
Ya ni nos acordamos de que Santos Cerdán está en la cárcel, si no fuera por la foto que hoy publica OK Diario, de Ábalos con la mujer aquella, Leticia Hilton, en su casa, la pinta aquella con la camiseta. ¿Te acuerdas de los audios de Koldo repartiéndose mujeres o dinero con el uno y con el otro? Pelillos a la mar.
No.
Es que es impresionante, como cada día conocemos un capítulo más.
Sí, sí, ya se nos olvida lo que ha pasado ayer.
Hace 11 días que estaba ya. Sí, totalmente.
Ahí abrimos el programa, eso todo el real. En fin, nos salimos ya de esta casquería, Ángel. Tenemos que conocer más historias como esta. La de María y Lucía, son dos nombres ficticios, porque son dos víctimas de trata que han logrado salir adelante gracias a, como les llaman ellas, sus ángeles de la guarda. El testimonio y la lección que han dado,
brutal.
Es que no te la puedes perder.
Ahí fue donde recibí respeto, recibí ayuda, recibí mucha atención de que lo que yo había pasado, alguien lo respetaba.
Esa gente para mí han sido como el ángel de la guardia. Me abrió muchos caminos, la verdad. Caminos que jamás había visto aquí, teniendo documentación y todo, fíjate. Dos niños.
María y Lucía son nombres ficticios, las voces están retocadas, porque siguen teniendo miedo, pero siendo jardineras del servicio de limpieza en el retiro, han recuperado su dignidad.
Sí.
Impresionantes.
Y quédate con este nombre, Ángel, es Álvaro López Medrano. Es el CEO de Todd Power, es una pequeña empresa española de aquí, de Madrid, que le ha ganado a Apple, nada más y nada menos. Un juzgado federal de Estados Unidos ha concluido que los chips inalámbricos de los iPhones, de los iPad y los Apple Watch, los relojes inteligentes, violaron los derechos de la patente de esta empresa de Madrid. Ahora la compañía de la manzana la tendrá que pagar con $110 millones. Y es que no solo han demandado a Apple.
Y en Estados Unidos, además de Apple, hemos demandado a Samsung y a operadoras americanas, AT&T y T-Mobile, a operadoras por infracción en antenas de Nokia y Ericsson, porque es una solución que va tanto en el terminal como en la antena. Ese era nuestro objetivo, proteger con patentes lo que luego íbamos a vender.
¿Cree que ibas a meter el corte cuando ha dicho lo de soy oyente, te sigo desde hace muchos años, etcétera?
Es que bueno, yo creo que no hace falta que te lo recuerde.
No, pero oye,
pero bueno,
es que somos
que si
líderes.
Si quieres
somos,
mañana perdóname, el resumen de la perdóname, semana, yo te lo pongo.
Correcto. Somos ¿vale? líderes por algo y oye.
Ya está, oye.
Es la verdad.
Cositas, píldoras.
Uno más.
Bueno, pues llevamos una semana de palitos, como el que me acabas de dar. No damos abasto, no doy abasto. Y no sé por qué, Ángel, la tienes cogida esta semana con los de deportes. Escucha.
No.
¿No lo podemos escuchar?
Vaya.
Pues no lo podemos escuchar.
Ibas a poner cuando Lama me ha dicho lo de tengo más o menos los años que tú.
Sí.
No, no son palitos.
Cuando
yo soy un
celebramos
tío. Espérame, yo soy un tío riguroso, donde los haya. Cuando Lama me dice, tengo más o menos los mismos años que tú. No.
Tú tiras por lo bajo.
Tiene más.
Vale.
Luego no es más o menos, es más.
Vale.
Ya está.
Vale, vale. Bueno, que ha quedado muy bonito recordar el gol de Iniesta.
Sí, en
el 2010, ¿no? Yo creo. Pues con eso nos quedamos. Y el palito para mañana. Y antes de que llegue el partidazo con Juanma Castaño, nos despedimos al ritmo de Tequila. A ver si te gusta.
Buah, esto es el rock and roll en la Plaza del Pueblo. ¿Has visto? Yo es que soy medio colega de Ariel y de Alejo. Sí. Que no es buenísimo. Es buenísimo.
Perdón, porque me dicen que hoy el partidazo es con Joseba Larrañaga.
Muy bien.
El grupo madrileño Tequila, en el año 1979, del 10 de julio, entró en los estudios Torre Sonido para grabar Rock and Roll, producido por ellos mismos. La grabación final de esta canción fue un mes después, el 10 de agosto.
El disco se titulaba Matrícula de Honor. Y dentro de ese disco aparecía este rock and roll. Buenísimo.
No puede pegar mejor para este programa, sí. Matrícula de Honor.
Gracias, Alba.
A ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y entra directamente al número uno el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded. Very, very good
with Holded. Llega la edición cruceros de Special Days en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de una experiencia especial viendo atardecer en alta mar, cenando bajo las estrellas y conociendo destinos nuevos cada día. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa con un 20% de descuento directo. Solo hasta el 14 de julio. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Sabías que el ID.4 tiene hasta 550 kilómetros de...